28 de mayo de 1987 fue declarado Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una fecha para recordar la necesidad de garantizarles el acceso a la salud. Quédate en Onda Local Informa y hablemos de los problemas que afectan la salud y vida de las mujeres y las niñas en Nicaragua.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Carnicaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. En el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo, vamos a conversar de las problemáticas que enfrentan las NICAS. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de Radio Voz, Radio Camuapa, Radio Darío, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República. También pueden descargar y compartir este podcast a través de www.ondalocalni.com.
Históricamente, las comunidades indígenas han estado más expuestas a mayores tasas de enfermedades y afrontan dificultades para acceder a la atención en salud. Por ello, le damos la bienvenida a Jessica Nati. Ella es enfermera del Caribe Norte de Nicaragua. Con Jessica vamos a conversar sobre la situación de salud que enfrentan las mujeres en el municipio de Puerto Cabezas.
Antes de entrar de lleno a la plática, quiero comentarle a Jessica que revisando las estadísticas en el municipio de Puerto Cabezas, según el mapa de la salud, las causas de hospitalización de la población, que en el año 2021 fue de 11.483 personas, estaban relacionadas con el paludismo, diarrea de origen infeccioso, neumonía, enfermedades renales, enfermedades del ojo, infecciones en la piel, infecciones en el sistema urinario, entre otras. Lamentablemente no podemos delimitar las causas de hospitalizaciones de las mujeres. Lo que sí aparece son las causas de hospitalizaciones de mujeres embarazadas y aparece el parto por cesárea, enfermedades maternas infecciosas, embarazos terminados en aborto, partos prematuros, infecciones en las vías urinarias en el embarazo, entre otras que se destacan.
Jessica, en tu calidad de enfermera o desde tu experiencia, ¿qué significa para vos que las mujeres tengan acceso a la salud?
Pues para mí que las mujeres tengan acceso a la salud es que tengan un puesto de salud o una unidad de salud cerca de su casa, aunque no sea tan cerca, pero accesible, pues. Y que esté conformado por un GISI, que tenga un grupo integral de salud intercultural, bien complementado, un médico, un ginecólogo, una enfermera calificada, un auxiliar de enfermería, o sea que el equipo esté completo y tenga la disponibilidad de todos de hacerse un examen de mama, papá Nicolau, todo lo que requiere la atención integral a la mujer.
Me gustaría que profundizáramos en los problemas de salud más comunes que ustedes han logrado identificar en las mujeres del municipio de Puerto Cabezas y las comunidades.
Problemas de salud más comunes que veo aquí son las vaginosis, o sea, las infecciones de vías urinarias, debido a que aquí no hay agua potable. Hasta ahora, pues, que lo instalaron, las mujeres se bañan con agua de pozo, pues, y eso a veces los pozos están contaminados con larvas. La mayoría de los pozos aquí en la costa están contaminadas con larvas. Entonces eso hace que la mujer contraiga una infección y pues básicamente ahora que está el cáncer, también el cáncer cervicouterino, también hay es una enfermedad bastante común ahora en estos momentos.
Nuevamente, Jessica, de acuerdo a tu experiencia, tal vez nos contás cuáles son las limitaciones que tienen las mujeres en el Caribe para acceder a este derecho.
Bueno, las mujeres tienen varias limitaciones. Dentro de ellas está que hay poco personal para la atención. Muchas veces van a los puestos de salud y tienen que hacer largas esperas tal vez dejan a sus hijos en la casa y se van a atenderse, pero y cuando llega al puesto solo hay un médico atendiendo y priorizando a embarazadas, porque hay priorizaciones. Entonces tal vez la mujer llegó a planificar y pues lo deja de último, y muchas veces hay mujeres que se molestan y se van. Entonces hay mucha dificultad, porque debería de haber más personal para atender a las mujeres, sí, a las mujeres. Entonces eso es una de las limitaciones, pues, que no hay mucho personal para atender a las mujeres. Y los puestos de salud, por ejemplo, en Bilwi hay un puesto de salud que se llama Nueva Jerusalén, que ve los barrios más grandes y no da abasto, entonces extender más la salud para la atención, para la buena atención a las mujeres. Una de las limitantes para el personal de salud para llegar a las comunidades muchas veces es el transporte. No hay transporte. Tal vez en el ministerio hay una ambulancia, tal vez una camioneta, pero hay muchas comunidades que abarcar y programas que atender. Entonces no da abasto lo que es el transporte, y eso es lo más primordial para poder llegar a la población, pues un buen transporte que ayude a trasladar a las enfermeras, los médicos, que vayan a las comunidades, aunque últimamente pues han donado camionetas así, pero todavía se necesita más. Bueno, dentro del ministerio pues miramos que la mujer es una prioridad. Atención integral a la mujer y la niñez. Siempre la mujer ha sido una prioridad para el MINSA. Se hacen ferias de salud. Ha cambiado bastante porque hay clínicas móviles que llegan a los barrios, que llegan a las comunidades y ofrecen lo que es el ultrasonido obstétrico, todo. Entonces ese es un logro para mí que el gobierno está haciendo para la salud de las mujeres, llevándole eso pues de la parte de la salud, que es lo primordial, porque sin salud no somos nada.
Las creencias y las tradiciones familiares influyen en las decisiones de las mujeres para poder acceder a servicios de salud. Sobre todo lo pregunto por el machismo.
Claro, las creencias tradicionales influyen mucho en la salud de las mujeres, porque muchas veces cuando las mujeres, tal vez después del parto, las mismas creencias dicen la mujer no puede comer frijoles, no puede comer huevo, a base de tortilla seca con pinol. Entonces, según la OMS, la mujer es cuando más tiene que alimentarse mejor, comer bien balanceado, porque en ese momento la mujer da lactancia materna a su bebé. Y pues son cosas, creencias que tienen mucha gente, y a veces hasta en el aseo dice, es que esa mujer que está en el puerperio no puede bañarse con agua fría, dice, porque le va a dar resfrío, que no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mujer se desasea, no se baña bien, y ahí a veces cae uno en estrés, se pone así mal, en ansiedad. La mujer puede hasta tener depresión postparto, porque uno cuando no se baña, usted sabe cómo se siente. Entonces son creencias de la población, pues, y a veces uno habla, les explica, pero siempre ellos creen en eso y lo hacen así. Entonces influye bastante, y a veces el mal de ojo, que la mujer no puede salir, está metido ahí en la casa, y todo eso influye. Hay personas que en sus creencias hasta han pasado 3 meses en su casa después del parto, no van a atender su puerperio inmediato. Entonces eso influye bastante en la salud de la mujer.
Sabemos que la no discriminación en la prestación de servicios de salud es un factor clave. Queremos saber cómo ve esta situación en la zona donde trabajas, si hay discriminación o se está buscando como ir venciendo este problema.
Bueno, la discriminación siempre ha existido de una u otra manera. Creo que no con todas las enfermeras ni los médicos, pero sí hay algunos personales de salud que desconocen lo que es el estigma y la discriminación. ¿Y qué pasa cuando una adolescente llega embarazada? Dice, ¿ah? ¿Quién te mandó a parir? Y entonces sí, discriminan a la mujer. No llores, si cuando estabas con el hombre no lloraste, ahora sí vas a llorar. Y un montón de palabras que lastima y hieren a la mujer en el momento tal vez del parto. Ella está con dolor, ¿y qué es lo que pasa? La enfermera, en vez de darle ese apoyo emocional, más bien le dice cosas que a la mujer lastima. Entonces sí, para mí que sí existe discriminación. Y muchas veces hay personales de salud que le gusta dejar, dice, esta porque es mi amiga, la voy a atender primero. Y la otra que llegó más temprano la deja esperando. Entonces son cosas que para mí es como discriminar a la persona. Según el Ministerio de Salud, el parto humanizado, ¿me entiende? Muchas veces hay personal de salud que permite pues que la partera entre, que entre el marido a ver el parto de la mujer, pero hay otros que no, que se vaya, que esto. Entonces son discriminaciones que le hacen a las personas. Y pues creo que sí existe la discriminación y hay que trabajar mucho para cambiar eso. Hay que dar capacitaciones, charlas sobre buenas relaciones interpersonales, estigma y discriminación al personal de salud, para que haga el trabajo que están haciendo bien, pues que lo mejoren más.
¿Cuál sería, Jessica, una propuesta de cambio para mejorar la atención y la salud de las mujeres en esta zona del Caribe nicaragüense?
La salud de las mujeres aquí en la costa Caribe sería, pues, como les decía, más personales calificados, más ginecólogos, más médicos calificados para atender a las mujeres con humanismo, con equidad. Entonces, las mujeres se van a sentir bien, los puestos de salud que estén más... los puestos de salud que estén más abastecidos de medicamentos que las mujeres necesitamos. Porque muchas veces la mujer sale con una vaginosis y le da óvulos, pero solo le da 3 óvulos cuando el medicamento completo, la indicación son 6 óvulos, uno diario por 6 días, ponérselo. Pero si solo te da 3, ¿usted cree que se va a curar? No. Lo calma, pero después vuelve la misma infección. Tal vez tenía que darle doxiciclina, pero la doxis tal vez lo usan solo para pacientes con VIH, pacientes en los programas, y no le da a la mujer que llegó al puesto de salud a pedirlo. Y si le da la mitad de lo que necesita, tampoco hacemos nada. Entonces, abastecer más medicamentos que las mujeres necesitan, promocionar más lo que es el examen, el autoexamen de mama, el Papa Nicolau, es muy importante, los métodos de planificación familiar, todo eso pues para que la mujer tenga una buena salud, que cuando vayan a los puestos de salud la reciban con una sonrisa, porque no sabemos cómo llegó esa mujer desde su casa, tal vez tiene problemas con su marido. Y muchas veces hay mujeres que las miras siempre en los puestos de salud, llegan más frecuente. Y hay que ponerle ojo a esas mujeres, porque muchas veces son mujeres que han sido violentadas, viven violencia en su casa, quizás no física, pero violencia psicológica, o a veces hasta violencia física, y lo esconden, y por el dolor llegan, tal vez el hombre la golpea en el vientre, en el pecho, no sabemos. Entonces, para mejorar todo eso, creo que hay que capacitar más al personal de salud y, ante todo, dar capacitaciones y al personal de salud motivarlos y darle un autocuido, que ellos también, porque si ellos están mal, también no pueden atender bien al personal. Las enfermeras tienen que estar bien para que ellos brinden una buena atención. Los médicos también tienen que estar bien de salud física y mental para brindar una buena atención. Gracias.
Este 27 de mayo, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se llevó a cabo el hablatón radiofónico Defendamos el Derecho a la Salud, en el que participaron Marta María Blandón, defensora de derechos humanos, y el epidemiólogo Leonel Argüello. En este episodio les compartimos parte de sus reflexiones.
La salud es parte de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? La salud, por ser un derecho, lo tenés desde que naces hasta que falleces, desde que naces hasta que morís. En todo ese tránsito de tu vida tenés ese derecho humano. Nadie te lo puede quitar, ¿me entiendes? No es una cosa que se dé porque vos te lo ganás, sino que desde el solo hecho de ser humano, vos tenés derecho desde que naces, creces, te desarrollás, ¿no? Llegás a la edad adulta y llegás después a la tercera edad y falleces. O sea, durante todo ese tiempo, ese derecho humano va con vos. Nadie te lo puede quitar. El problema radica en qué tan efectivo es este derecho. Porque ese derecho que vos tenés te lo quitan, te lo secuestran o no te permiten ejercerlo. Y entonces ahí es donde radica el problema, ¿verdad? En que te lo quitan, te lo secuestran, no te permiten ejercerlo. Y ahora, ¿y quiénes te lo quitan? A veces eso viene directamente de los gobiernos o de los integrantes de un gobierno o de gobiernos o integrantes que son misóginos, que están en contra de las mujeres, ¿verdad? O porque los gobiernos dejan que las barreras que ya existen no se eliminen, o porque crean barreras nuevas para tener acceso a la salud y acceso a tu derecho a la salud. Y esto es independientemente si es un país rico o un país pobre, ¿verdad? Porque el hecho de que no tengas recursos, o seas un país pobre, pues, como en el caso de Nicaragua, no te avala para que uno respete un derecho humano en salud. Ahora, yo creo que en Nicaragua históricamente ha habido una mezcla de gobiernos ineficientes y además discriminatorios hacia la mujer. Y eso se ha profundizado, obviamente, actualmente. ¿Ya? Es importante también definir que el gobierno es responsable de garantizar el derecho de salud a la población, ¿verdad? Y si eso no lo hace, si es su principal papel y no lo cumple, entonces ahí estamos fallando. Pero además, si estás destruyendo a la sociedad civil, que es la encargada de vigilar el cumplimiento, en todos los países del mundo, la sociedad civil y los ONG juegan un papel a través de observatorios, a través de ver si se están cumpliendo las cosas o no, porque siempre tiene que haber un equilibrio en el poder. En Nicaragua se está destruyendo la sociedad civil, y entonces prácticamente está destruyendo a lo que te vigila, que no cumplas los derechos humanos. Mira, y este derecho humano, cuando estamos hablando de la salud, es para hombres, para mujeres, para LGTB, para todo el mundo, pues no existe una discriminación. Si en realidad hubiera un respeto a los derechos humanos, hubiera una prioridad, ¿cómo explicamos que en Nicaragua, a pesar de que la columna vertebral de la sociedad nicaragüense está conformada por mujeres, sabemos que la mayor parte de las familias son mujeres solas o mujeres solteras, ¿verdad? O mujeres que no están acompañadas y que a ellas les toca toda la carga y que sabemos que es la columna vertebral del país, sino preguntarle a cualquier nicaragüense, ¿a quién le agradeces? ¿A su papá o a su mamá? Te va a decir que a su mamá, ¿verdad? Porque es la que ha luchado en un contexto muy difícil para mantenerlos y para hacer que se desarrollen. Pero bueno, las dos causas de muerte en Nicaragua es el cáncer cervicuterino, o el cáncer en el útero, y el cáncer de mama. Y son las dos primeras causas de muerte de hace años, y esto no ha cambiado. Y explícame vos, ¿cómo es posible si ambos son prevenibles? O sea, se nos están muriendo las mujeres a sabiendas que podemos salvarle la vida. Pero lo que es peor, el cáncer cervicuterino, por ejemplo, para que se le desarrolle ese cáncer en el útero a la mujer, dura aproximadamente unos 10 años. O sea, todavía la naturaleza nos está dando 10 años para poder detectar ese cáncer a tiempo. Entonces, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que teniendo 10 años no podamos nosotros detectar a las mujeres a través de exámenes sencillos, de utilizar vinagre para ver cambios de color a lo interno o el papanicolau y poder detectar después si hay células que van a convertirse en malignas y que las congelás o las quemás? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible que no hagamos eso? ¿Cómo es posible que se nos siga muriendo la gente? Una cosa. La única explicación que me da a mí es porque se sigue viendo de tercera, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Y se ignora y se invisibiliza a la mujer.
Yo quisiera empezar recordando y reconociendo el rol de una feminista que mañana estaría de cumpleaños, que es la Magaly Quintana, que realmente una pionera en la defensa del derecho a la salud desde que empezó su carrera como activista, como feminista. Fue vital en la creación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Mortalidad Materna, a propósito de lo que decía Leonel allá en los años 90, y realmente ella contribuyó a muchos logros que se tuvieron en esa década, justamente por la capacidad que tenían las organizaciones de mujeres y de sociedad civil, gremios médicos, de participar de alguna manera en el diseño de las estrategias que estuvieran más adecuadas a las necesidades que tenían las mujeres en las comunidades. Asimismo, participábamos en la vigilancia y en el monitoreo, así como en la implementación de algunas estrategias comunitarias donde el rol y el papel del trabajo de las y los líderes reconocidos en la comunidad son vitales. Así que yo quiero agradecer a la Magali por todo lo que nos enseñó, por todo lo que aportó, y seguro que estará de acuerdo con los planteamientos, las críticas, la frustración que a pesar de tanto esfuerzo nos embarga el día de hoy en esta reflexión. Decir que el Día por la Salud de las Mujeres es una iniciativa global y que ha sido una demanda fundamentalmente de las mujeres, como para tener estos espacios de reflexión, de profundizar, de aprender de la importancia que tiene la salud como un derecho. Ya lo dijo antes Leonel, la salud es un derecho inalienable, universal, estemos donde estemos, incluso aun cuando estamos fuera de la patria, tenemos el derecho a la salud. Es un derecho universal y es una responsabilidad de todos los estados de garantizar, independientemente de en qué categoría se ubica cada país, tiene la responsabilidad de garantizar los más altos estándares de salud a todas las poblaciones. Esto implica, por supuesto, políticas públicas, leyes, normas, protocolos, propuestas de servicios de salud adecuados a las distintas necesidades, grupos etarios, grupos étnicos, grupos de acuerdo a su orientación sexual, a su ciclo. En general tenemos leyes, tenemos protocolos, más tarde creo que vamos a hablar un poco más acerca de la estrategia de salud sexual y reproductiva de Nicaragua, pero en términos generales decir que tanto las constituciones como los códigos de salud, como las estrategias sanitarias, son bastante buenas. Y eso efectivamente es un común denominador de casi todos los estados. Nadie va a decir en ningún documento, en una política pública, que se va a priorizar este determinado grupo como un privilegio por determinadas razones. Todos los documentos dicen que la salud es para todos, que si va a haber una priorización es de acuerdo a necesidades, características y condiciones de las personas o comunidades. Sin embargo, cuando trasladamos lo que dicen estos documentos y lo que pasa en la vida concreta de la gente, encontramos una brecha muy preocupante. Definitivamente, para decir que una población, una persona tiene derecho a salud, esto está vinculado directamente con los servicios de salud y la calidad del servicio y el tipo de servicio, la organización, la ubicación de estos servicios. No es una casualidad de que los mayores indicadores de muerte en todas las edades, pero sobre todo de las muertes de las mujeres en edad fértil, se da en aquellas comunidades más vulnerables, donde hay menos acceso y donde deberían de colocarse inteligentemente la mayor cantidad de recursos económicos y recursos humanos. Sin embargo, nos damos cuenta que esto no es. Los servicios de salud no están accesibles, no son adecuados, no son oportunos, ni está tomando en cuenta esa cantidad de indicadores necesarios para definir dónde están los principales problemas. Ya Leonel mencionaba, por ejemplo, el gravísimo problema que enfrentamos las mujeres desde hace muchos años, que es el cáncer del sistema reproductivo, y vemos cómo realmente lo, la respuesta ha sido muy por debajo de lo que se podría y de lo que se debe hacer. A mí siempre me conmueve, por decirlo de alguna manera, ver, por ejemplo, en los canales locales de televisión, en los pocos programas que existen todavía, como todos los días vemos a alguien pidiendo, rogando de caridad que alguien le ayude para resolver un tratamiento, que si se hubiera prevenido, que si se hubiera educado, que si se hubiera informado, no hubiera llegado a ser tan grave. Pero bueno, ya está el problema, es responsabilidad fundamentalmente del Estado, destinar los recursos necesarios priorizando a aquellas personas o grupos sociales que tienen mucho más necesidad. La salud no lo podemos ver aislado de otros indicadores sociales como es vivienda adecuada, como es alimentación adecuada, como es trabajo en condiciones dignas, como es las condiciones del medio ambiente. No podemos hablar de salud con un trabajo precario, con una desnutrición, con una incapacidad para suplir aquellas necesidades básicas. Entonces, por eso el indicador de salud de un país nos da una foto muy fiel de la calidad de vida en general y del acceso que tienen las personas, no solo al derecho de salud, sino a todos estos derechos que están íntimamente relacionados y que inciden directamente en esa calidad de vida y en las posibilidades de preservarlo.
El Estado es el que tiene que garantizártelo. La verdad es que si el Estado no lo cumple, ahí está la sociedad civil para presionar. Pero es que no deberías presionar, ni debería haber necesidad de hacerlo si cumplís. Primero, si sos funcionario público, te están pagando para eso. Segundo, existe una constitución, existen normas, mira, que tenés que cumplirlas. Y tercero, si no las tenés, tenés que abocarte con la sociedad civil para ver cuáles son las propuestas y entonces hacer políticas públicas, como decía Marta María, ¿verdad? Pero entonces que las cumplan. Aquí el asunto no es que hayan la mitad de mujeres ministras, ¿verdad? Sino que lo que necesitamos es que el 100% de los ministros y las ministras, mira, tengan un enfoque de género, tengan una perspectiva de género, mira, y realmente estén funcionando con el cerebro de mujer. Mira, y que los hombres aprendamos a enfocar también las cosas de esa manera. Si no, no, o sea, vos podés encontrar hombres que son que tienen más enfoque de género que mujeres, y puedes encontrar también al revés, mujeres que tienen menos enfoque de género. Entonces, es un asunto de ir trabajando todo esto. Por ejemplo, en mi caso, y posiblemente en el caso de Marta María también, nosotros estudiamos en colegios que no eran mixtos. No sé si Marta María, como no era de Managua, no es de Managua o no era de Managua, entonces no sé, pero nosotros, o sea, en mi colegio, ¿qué te digo? Si entraron dos mujeres en todos los años que estudié yo de primaria y bachillerato, fueron muchos. Se capaz de caer el colegio, ¿verdad? Se entraban obviamente en horas de clase, no cuando iban ferias. Entonces, estábamos totalmente separados. Era totalmente separado, hacíamos cosas diferentes. Ahora no, ahora estás más mezclado, ahora las escuelas son mixtas, con mucho más razón, ¿verdad? Hay más oportunidad de tratar de ir limando esas diferencias, ¿verdad? Porque las diferencias existen, ya Marta María lo planteaba. El salario, decía, son precarios los salarios, sí, pero son precarios y además diferentes, porque gana menos una mujer que un hombre estando en el mismo puesto en Nicaragua, no estoy hablando de otros países, en Nicaragua. Entonces, el asunto es cómo, o sea, no deberíamos presionar.
Sí, bueno, coincidir totalmente que es responsabilidad del Estado, de todos los estados, de todo el mundo, garantizar el máximo estándar de derechos y de servicios de salud para toda su población. Pero también nosotros como comunidad tenemos responsabilidades también. Yo creo que el caso de Nicaragua es súper interesante, porque con todo el auge que hubo, con el desarrollo enorme de organizaciones comunitarias surgidas espontáneamente por voluntad de esos liderazgos de los que hablaba Leonel, se conformaron una cantidad de organizaciones que no solamente vigilaban, criticaban, ponían el punto sobre la I para que se viera y se atendiera determinado tipo de problema, sino que contribuyeron de una manera impresionante todas esas necesidades que tenían las poblaciones en materia de salud, de saneamiento, de luz, de cocinar con metodología menos dañina que la leña, por el humo. Es decir, una experiencia riquísima ha habido en Nicaragua en la participación comunitaria en la resolución de los problemas que les afectan. Y efectivamente, toda esa experiencia, todo ese empuje, toda esa riqueza de asumir la responsabilidad y más allá para resolver los asuntos de salud, se ha perdido. Y cada día, con el cierre de las organizaciones, con el divorcio total entre las instituciones del Estado y las organizaciones comunitarias, realmente el panorama ya lo vemos que es muy entristecedor y el futuro que vemos pues no parece ser mejor. Un pequeñísimo ejemplo que lo vivimos hace una década y que ha sido digna de elogio y de premios internacionales se perdió, y es el tema de las casas maternas. Realmente el tema de las casas maternas era un modelo de colaboración y de participación comunitaria para evitar las muertes maternas, espectacular, espectacular. Y allí empezamos realmente a ver la disminución de las muertes maternas, porque ahí participaban los líderes más importantes de la comunidad, los dueños de la finca, los que tenían cosecha, los que eran encargados de transporte, las iglesias, los movimientos comunitarios, todos abocados a poner su aporte a fin de que el modelo funcionara, y funcionó, y fue exitoso. Sin embargo, por una voluntad política de centralización del protagonismo y de los logros y de los méritos, esta iniciativa se perdió. Y ahora las casas maternas, que funcionan en un porcentaje mucho más pequeño, está todo bajo la lógica de como un albergue institucionalizado con otras normas, con otros métodos, que no ha logrado llenar ese vacío que dejaron las casas maternas con el modelo con que fueron inspiradas y se desarrollaron. Entonces, la situación es grave, no es casualidad que el mayor número de muertes en general, pero muertes maternas, se da en aquellas regiones donde hay menos condiciones, que están más alejadas y que están menos cubiertas por estas estrategias y estos presupuestos definidos desde un gobierno central. Es una pena, y yo aspiro que en algún momento esta situación pueda revertirse. Hay una capacidad en las comunidades, en las organizaciones, en esas líderes que coincido totalmente que mayoritarias son mujeres, para resolver, y resolver bien, porque como son líderes de la comunidad, saben qué aplica y qué no, qué necesitan las mujeres, la familia, cómo acercarse, cómo llegar, cómo motivarlas, cómo educarlas. Ese es otro gravísimo problema que tenemos. Esos 10 años de gracia, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, que nos da desde la aparición de los primeros síntomas de un cáncer cervicuterino o un cáncer de mama o un cáncer de útero, hasta que se desarrolla. Ahí, si tuviéramos verdaderas campañas de educación, de información, realmente otro gallo nos cantara.
Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en este episodio de Onda Local Informa. Recuerden que la no discriminación, la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y calidez son claves para que las mujeres puedan acceder a este derecho en Nicaragua. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.